Gracias, Fiorella. 10:12. El Ministerio de Energía y Minas invocó a la población a manipular con mucha precaución las conexiones eléctricas para el uso de luces, adornos y otros accesorios eléctricos a fin de evitar cortocircuitos que puedan provocar incendios. En Radio Exitosa, el candidato a la vicepresidencia por el Frente Amplio, Marco Arana, sostuvo que no admitirán candidatos ligados con temas de corrupción. Agregó que de ser el gobierno propondrán la reforma de partido político para evitar los denominados vientres de alquiler. La congresista Rosa Mavila dijo que según fuentes internas del INPE le confirmaron que Gerson Aldair Gálvez Calle, alias Caracol, fue escoltado por 2 camionetas y 4 motocicletas por buena conducta. Tenemos información en vivo a las 10:12 desde Jaén, Hermes Rivera.
Gracias, muy buen día. Información en vivo para Radio Exitosa. Les informamos que a las 9:40 de la mañana de hoy se llevó a cabo el encuentro binacional entre ambos mandatarios de Perú y Ecuador. Y esto ha conmovido a toda la población de Jaén, toda vez que se esperaba que esta reunión, este encuentro de ambos mandatarios, se tendría que llevar a cabo en la ciudad de Jaén. Sin embargo, lo han programado en el aeropuerto Chumba, donde la población ha querido asistir para escuchar el mensaje de ambos mandatarios, porque están en zona fronteriza. Sin embargo, esto ha tomado malestar a toda la población, mientras que también hay una marginación, estamos observando aquí, una marginación total a los medios de comunicación de la provincia de Jaén, es decir, a la prensa local no han permitido el acceso, no les han hecho llegar ningún tipo de carnet o pase respectivo como se tiene que hacer en cada encuentro de mandatarios. Eso ha permitido a la crítica duramente de la población. Entre tanto, solamente han permitido el acceso de la prensa capitalina, eso ha tomado malestar. Mientras que de otro lado, se quiere saber qué es lo que dice en su mensaje el presidente de la República de Perú, Ollanta Humala Tasso, así como también el mandatario de la hermana República del Ecuador. Estaremos informándoles paso a paso lo que se lleve a cabo este encuentro de ambos mandatarios en los próximos minutos. Informó Hermes Rivera para Exitosa Noticias.
Estas y otras informaciones las puede leer en Diario Exitosa, noticias bien dichas, sin intereses de ninguna parte, totalmente independientes. Diario Exitosa, 50 céntimos, que informan 100% la verdad. Encuéntralo en tu kiosco preferido. 10:14.
Radio Exitosa, en Lima, 95.5. Continuamos con Juan Carlos Tafur, en Exitosa.
Diez de la mañana con 15 minutos. Parte de las agendas de gobierno deberían incluir un capítulo especial al tema de los derechos humanos, que en el Perú es sigue siendo una agenda pendiente en muchos ámbitos. La coordinadora de relaciones, el Instituto, perdón, de Democracia y Derechos Humanos de la Católica y de PUC, está sosteniendo reuniones con diversas agrupaciones políticas para presentarles un plan de acción en temas de derechos humanos. Vamos a conversar con Iris Jave, coordinadora de Relaciones Institucionales y Proyectos del IDEPUC, para que nos comente de qué se trata y cuáles son los puntos principales que se les están planteando a los candidatos, a los partidos, para obviamente tratar de obtener algún compromiso siquiera con el tema. Iris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Juan Carlos. Gracias por la invitación.
Puntualmente, ese es el esquema, ¿no?
Sí.
Establecer un plan, presentárselo a los candidatos y ojalá rogar para que lo recojan una vez que lleguen al gobierno, así cuando lleguen, ¿no?
Mira, lo que hemos tratado de hacer es un ejercicio que les sea útil a los candidatos. Están en plena elaboración de sus planes de gobierno, que deben de presentar en enero, y entonces hemos visto que en todas las declaraciones, en todo el debate, no existe la temática de derechos humanos. Y entonces lo que decidimos...
¿Por qué no es sexy el tema? Eso es lo que yo no entiendo. Involucra a millones de personas.
Así es, involucra en el caso del Perú, además que hemos tenido un conflicto armado interno más o menos reciente, ¿no? Y sin embargo puede ser no sexy porque es un tema que exige una mirada humanitaria de relación con las víctimas que todavía están esperando una serie de reparaciones, pero también creo claro,
pero
que
ese exige, es uno de los aspectos.
Ese es uno de los aspectos.
Es el quizá más controvertido, no por la naturaleza de su objetivo, sino porque ha estado zarandeado pues por un tema político ideológico. Pero la agenda que ustedes están hablando es mucho más amplia.
Sí, por supuesto. Y también quería decir, para completar la primera idea, que la otra dificultad que tienen para abordar el tema es que es un tema que también identifica responsabilidades, ¿no? Y entonces eso puede generar claro, cierta reacción en algunos actores posición. Políticos. Así es. Y entonces nosotros lo que decidimos fue identificar brevemente, de manera concisa, no hemos abordado toda la temática de derechos humanos, pero identificamos tres temas principales. Uh-huh. El primero tiene que ver con los aspectos derivados de la justicia transicional, es decir, lo que nos dejó el conflicto armado interno y qué temas están pendientes ahí. Ahí hemos abordado básicamente la ley para personas desaparecidas que se encuentra en el Ejecutivo y que espera ser remitida al Congreso de la República. Es una ley que ha sido elaborada.
Cuantitativamente estamos hablando de que
más de 16.000 personas,
más de 16
según
personas
el Ministerio Público,
que esperan una reparación.
Que esperan puntual. Una reparación, mira, sobre todo lo que pasa es que la ley que existe actualmente, toda la problemática de desaparecidos, está vinculada al Ministerio Público y al Poder Judicial. Si el Poder Judicial define, después de un largo juicio, lento, complejo, complicado, si alguna vez decide alguna responsabilidad, recién ahí se puede definir una exhumación para que las personas que están buscando a su desaparecido puedan ver si lo encuentran, si se identifica un resto o no, ¿no? Esa es la problemática que hay. Lo que está planteando esta ley es que no se espere solamente al proceso judicial, sino que también hay otro tipo de reparaciones simbólicas, por ejemplo, para que los desaparecidos, los familiares desaparecidos puedan tener algún tipo de reparación o de reconocimiento de parte del Estado. No seguir solamente el camino jurídico judicial de que identificas a los responsables, porque eso es más lento, complejo y puede demorar años. Y muchas personas, las señoras ayacuchanas ya están bastante mayores, sino que también haya otros gestos de reconocimiento de parte del Estado que permitan a estas personas.
Bueno, esta agenda es urgente en la medida que cronológicamente se extinga la agenda.
Por supuesto.
La población pendiente de atender en este tema.
Mira, cuando la Comisión de la Verdad entregó su informe en el 2003, se hablaba más o menos de 7.000 desaparecidos. 6.000, perdón. La Defensoría del Pueblo dijo que había como 7.000. Y hoy día el Ministerio Público está hablando de 16.000. ¿No? Porque es un conflicto que no se ha abordado lo suficiente. Se ha visto lo que se ha visto, ha habido un debate político, ideológico, tal, pero la agenda sigue ahí, la problemática sigue ahí. Entonces, es algo que hay que atender con urgencia realmente, ¿no? Como te decía.
Ninguno de los gobiernos que en estos años ha estado en el poder ha hecho algo.
Sobre el Toledo, tema de desaparecidos,
Humala.
Sí, en el caso de el gobierno de Toledo creó la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, ¿no? Que es la encargada de dar seguimiento a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Pero antes lo que teníamos era esta comisión que se le conoce como la CEMAN, y aparte el gobierno de García creó el Consejo de Reparaciones. Claro, uno dice Consejo de Reparaciones, se imagina que tiene que dar reparaciones. Su única función era crear el Registro Único de Víctimas, porque según nuestra legislatura hay que inscribirse y tienes que recibir un certificado que diga que eres víctima para que puedas recibir una reparación. Exacto. Y entonces estas dos oficinas, estaba una en la PCM y otra en Justicia. Este gobierno las ha juntado y las ha puesto a las dos bajo el Viceministerio de Justicia y Derechos Humanos que se creó, ¿no? Por lo menos hay un avance, que algo articulado al Estado.
15 años para hacer eso.
Sí. Y lo que hay.
No lo puede haber hecho un año.
Por supuesto, pero para que veas con qué lentitud se avanza, ¿no? De un gobierno
pero
a otro.
¿Por qué? Eso es lo que yo no llego a entender. O sea ¿qué concesión se hace? No
sí,
entiendo, o sea,
sí.
Ideológica, de reconocer que había algo que no quieren que
yo creo que hubo, ¿no? Hay mucho desconocimiento, hay una cuestión ideológica ciertamente, pero una vez que los funcionarios están ahí, hay mucho desconocimiento, de no saber cómo articular, y se encuentra que hay una ley
claro,
acá,
a eso iba, de repente metemos
y hay una desarticulación.
Pura y simple lenidad burocrática.
Exacto, y entonces en ese sentido nuestra agenda ha hecho unos breves diagnósticos con lo que te estoy diciendo, con cifras muy precisas, e inmediatamente después propone lineamientos de propuestas de política. Cosas bien puntuales, que se apruebe la ley de desaparecidos en el primer caso, en el tema de justicia transicional, que la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, esta que te comento, que se encarga de todas las reparaciones, y hay 7 tipos de reparaciones, desde las económicas hasta las simbólicas, sea elevada a dirección General de Reparaciones, porque así tiene mayor presupuesto y tiene mayor vínculo político y tiene mayor capacidad de ejercer articulación con las otras entidades del Estado. Esa cosita que es chiquitita se hace apenas llega algún funcionario del gobierno, se hace una resolución ministerial y con eso se puede resolver, ¿no? Pero son cosas puntuales que hemos tratado de identificar que se pueda convertir en política pública, ¿no? Nuestra propuesta no se queda solamente en hacer un diagnóstico, sino que les estamos dando algunas ideas bien precisas, tanto a los que van al Congreso, si tienen que normar, porque de leyes estamos más o menos bien, pero el tema es cómo se implementan, como a los funcionarios públicos, que son los encargados de ejercer esas tareas, ¿no? El segundo bloque de temas,
gran eje, claro.
Sí, el segundo eje de temas que hemos abordado tiene que ver con el uso de la fuerza y la seguridad pública, ¿no? Que es el otro tema que también nos preocupa.
Está
porque
siempre presente, ¿no?
Exacto, ¿no? Porque a raíz de las manifestaciones, los conflictos, se ejerce un uso de la fuerza indiscriminado contra los protestantes, incluso se les llama los terroristas antimineros, ¿no? Que empiezan a ser estigmatizados. Pero más allá de eso, lo que decimos es que efectivamente la policía es la que más ha trabajado y en el Ministerio del Interior se ha trabajado esto en los últimos 10 años, tienen un protocolo para enfrentar a la ciudadanía.
Ah, eso
que
te iba a preguntar, ¿no? ¿No está ya excesivamente protocolizado inclusive?
Está protocolizado, pero a veces no se cumple.
Claro,
o los
pero
policías
¿qué se les pediría
no están,
a los partidos?
Capacitados, lo que les estamos pidiendo es que puedan tener una capacitación, digamos, sus policías. Porque ingresan nuevas promociones y tienen que saber.
En las escuelas de policía, por ejemplo, ¿se les enseña protocolos de actuación
ante conflictos? Cuando están estudiando, todavía no. Eso recién se hace en concursos de capacitación que hacen algunas instituciones, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, con los policías en actividad, ¿no? Entonces sí sería bien importante que en los institutos armados y los policiales,
claro,
puedan incorporar.
Tienen armas, ¿no?
Claro, que puedan incorporar esta perspectiva en sus cursos, en sus programas, así como en las universidades se incorporan cursos, porque la sociedad va cambiando, lo mismo hay que hacer en los institutos armados y policiales, ¿no? Y esas son cosas
y sobre todo los policiales,
que no son complicadas.
Yo me imagino que un policía conoce, no al detalle, a la perfección, pero tiene que tener nociones básicas del código procesal penal, de los códigos de actuación, etcétera, a diferencia de un militar que tiene otra
mira,
manera de proceder.
El código procesal penal ha cambiado recientemente,
claro.
Y no todos los policías
la
conocen.
La ley de flagrancia que la acaban de aprobar hace 2 semanas.
Exacto, pero entonces tienen que capacitarlos con la sangre en
actividad. Pero ustedes verifican que no está internalizada, sí, la legislación en los cuerpos policiales.
Sí, hemos revisado en el Ministerio del Interior, hemos mirado un poco su
o sea, no es que se excedan en su función, sino que ni siquiera saben cuáles son los límites.
No la conocen con precisión, ¿no? Y ese es un problema que se puede resolver si ellos, claro, deciden incorporar esta perspectiva de capacitación. Y el otro tercer eje que les estamos proponiendo es una mirada a las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Y ahí nos referimos a las personas con discapacidad, a la comunidad LGTB y a los pueblos indígenas, ¿no? Y a las mujeres, por supuesto, que son los grupos más vulnerables, ¿no? Y ahí hay temas bien precisos, niños, el tema de trata de personas, por ejemplo, que es un tema que cada vez va creciendo, no solamente a causa del impacto de la minería legal o ilegal en distintas regiones del Perú, en las fronteras, también por el despido abrupto que tienen, por ejemplo, los colombianos o las colombianas que tienen que venir al Perú, huyendo un poco del conflicto que tienen en su país y que aquí son captados o capturados o cooptados, ¿no? O las mujeres jóvenes que no tienen muchas posibilidades de tener un futuro distinto en las regiones del país, en las zonas rurales, amazónicas, andinas, que están muy precarizadas y que tienen que asumir una tarea que les dicen, bueno, vas a tener un trabajo, vas a tener plata. A no tener nada, aceptan estas condiciones. Pero si el Estado no está presente, si no hay capacitación de la policía de migraciones, de los funcionarios de migraciones, de los propios policías, de los funcionarios de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, entonces todo pasa y todo se permite y no hay ninguna actuación de parte del Estado, ¿no?
Ahora, el Estado puntualmente ahí, ¿qué podría o debería hacer?
Mira, ahí hemos identificado que lo que falta es mayor capacitación.
Porque si yo me temo que en casi todos estos casos debe haber leyes.
Por supuesto que las hay.
Y seguramente
hay
impecables, ¿no?
Totalmente, totalmente. Pero el problema es que no se cumplen por desconocimiento, porque no logran vincular los funcionarios que están a cargo una normativa y tienen que articular con gobiernos regionales o tienen que articular con otras entidades del propio Estado.
Este eje temático, este tercer eje temático, yo imagino que es el más complicado porque ya solamente de ver las poblaciones a las que se les expresa preocupación, debe haber un manejo, unos están en un ministerio, otros en otro ministerio, otros en otra oficina, otros... O sea, no hay una política de derechos humanos que agrupe o que haya un operador que pueda cruzar transversalmente el Estado y permitir que se genere una situación uniforme, ¿no?
Ese es parte del problema de gobernabilidad. Ayer estuve en un taller de las Naciones Unidas que está hablando de los próximos 5 años y justo uno de los problemas fundamentales que se identificaba era que una amenaza para la gobernabilidad es que no hay articulación entre las propias entidades del Estado. Tenemos una serie de normativas, de leyes, y al final... Tú dices, hay que respetar a la población LGTB, se ha reconocido sus derechos, tal. Bueno, algunos. Y entonces van al Ministerio del Interior y no los aceptan, claro. No los reciben. Fuera de aquí, maricón, perdón, lo digo entre comillas, ¿no? Entonces, y el Ministerio de la Mujer tiene normativas, tiene ordenanzas para la protección de las mujeres que sufren agresión o violencia de género. Y van a una comisaría y le dicen, bueno, ¿qué habrás hecho, pues? Anda a hacer tu cuestión a otro lado. Entonces, hay un problema.
Pero la propuesta de ustedes, ¿qué supone, entonces? O sea, ¿qué se pide?
Nuestra propuesta, básicamente...
¿Cómo integrar esa situación? Sí,
en los temas que estamos señalando, nuestra propuesta, básicamente...
¿Cómo integrar esa situación?
Sí, en los temas que estamos señalando, hemos identificado con qué entidades se puede integrar, ¿no? Por ejemplo, lo que te decía, para trata de personas, integrar el Ministerio del Interior, el tema de sus institutos, porque el Ministerio del Interior tiene una estructura, hemos investigado un poco cómo es la estructura interna, y para ver cómo se conecta eso con la propia policía, para que no sean dos cuerpos que funcionan autónomamente, sino que puedan tener conexiones. Claro, o lo mismo en justicia transicional. Hemos identificado...
Finalmente se trata de crear un Estado moderno, ¿no?
Así es.
Presente, eficaz e igualitario.
Pero para hacerlo hay que entrar, hay que penetrar y trabajar con los funcionarios medios. No es suficiente.
¿Y qué respuesta han tenido los partidos políticos?
Política. Bueno, nos hemos
reunido. ¿Se interesan o les importa poco?
Mira, hemos tenido una buena recepción.
Ya tengo que ir con estos pesados derechos humanos ya para cumplir, para no quedar mal. Sí. Pero
En el caso de Peruanos por el Cambio, vino Gino Costa a la reunión, que es el responsable de seguridad y derechos humanos, y la verdad que tomó nota de todo, nos hizo muchísimas preguntas, muchas precisiones, nos preguntaba, ¿esto acá implica una normativa nueva, implica un cambio, tal? Y nos agradeció mucho porque nos dijo, justo estamos elaborando el plan de gobierno y de estos temas, con tanta precisión, claro, no lo teníamos. Claro. Perfecto. Nos reunimos también con los representantes de Alianza por el Progreso y, bueno, ellos nos escucharon, tomaron nota. Estaba el señor Edgardo Rivero, que es el responsable del plan de gobierno. Okay. Y, bueno, tomó nota, nos escuchó y después nos agradeció y se fue, ¿no? Y luego con Julio Guzmán, que vamos a tener una reunión justamente esta tarde para presentar estas propuestas que ellos incluso han insistido de tener la reunión antes de las fiestas para poder incorporarlo en su plan de gobierno. Claro. No hemos recibido respuesta.
Nada más nadie se reúne con él, pero para decir
feliz. No hemos recibido respuesta de parte de Fuerza Popular.
Ustedes están invitándolos.
Nosotros hemos convocado a cada una de las organizaciones políticas, las que por lo menos están liderando el tema de las encuestas.
Ahora, ¿y estas reflexiones de documentos son públicos también?
Como sí, para que los hemos... podamos acceder a ellos. Por supuesto, los hemos colgado en el portal web, los estamos compartiendo con las instituciones de vigilancia electoral, con otras organizaciones de la sociedad civil, y se los hemos entregado a todos los jefes de planes de gobierno para que los puedan incluir en sus
agendas. Interesante,
¿no?
Es lo que me cuentas, si está eso detallado o glosado, inclusive con realidad jurídica, etcétera, es mucho más útil, pues, ¿no?
Totalmente.
Es una declaración de principios, claro.
Sí, porque dijimos, mira, eso va a ser convenios, acuerdos, pactos. Sí,
como el pacto ético, ¿no?
Bueno, sí, lo suscriben, se comprometen, claro. Pero después no pasa nada.
Y nadie te va a decir que no, además.
En cambio, para alguien que ha pasado por el Estado y que sabe, o que va a entrar al Estado y que sabe cómo funciona, esto de verdad que puede ser súper útil, ¿no? Sí, claro. Y eso es solo la primera parte, que estamos cerrando el año. El próximo año ya haremos unas reuniones más grandes de discusión con los candidatos, porque la campaña también estará un poco más intensa y podemos discutir con ellos cada una de las propuestas que estamos planteando, ¿no?
Muy bien, Iris, muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Hemos estado con Iris Jave, coordinadora de Relaciones Institucionales y Proyectos del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica y de PUC.
Muchas gracias. Gracias a ustedes también.
Vamos a la última pausa del programa y regresamos. Vamos a la última pausa del programa y regresamos.